Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Esta semana un tema interesante con un invitado interesante. Tenemos con nosotros al periodista y activista LGBTI, Héctor Luis Valdés Cocho, que ha lanzado, relanzado la campaña La Bandera es de Todos, el 20 de marzo del 22, siguiendo una idea de Luis Manuel Otero Alcántara hace 4 años. Héctor escribió esto en su Facebook. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue acusado y sentenciado a 5 años de privación de libertad por el Tribunal de La Habana en el mes de junio del pasado año por los delitos de desacato, desorden público y ultraje a símbolos patrios. Este último, debido al performance que inicia en agosto del 2019, y bueno, fue con la bandera precisamente que sentenciaron a Luis Manuel por el uso de la bandera, y Héctor Luis Valdés Cocho ha retomado esto con nosotros ahora en línea, precisamente Héctor Luis Valdés Cocho. Héctor, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Coméntanos sobre esto, retomaste el proyecto este de Luis Manuel Otero Alcántara, coméntanos la motivación y qué ha sucedido.
Bueno, primeramente, si me permites hacer un poco de historia, ya lo habías dicho al inicio del programa, este performance fue realizado por Luis Manuel en el 2019, drapeado la bandera como mi segunda piel, 24 horas del mes de agosto, así es como se llama el performance realizado por Luisma. Luisma pretendía con este performance, pues, digamos que tratar de cambiar un poco la ley de símbolos que actualmente tiene el régimen cubano y como de cierta manera concientizar a todos los cubanos de que la bandera, además de nuestra insignia, también es parte de nosotros, parte de todos nosotros, y que todos tenemos el derecho de llevarla como nuestra segunda piel. Por este performance, Luisma fue sentenciado el año pasado a 5 años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos patrios, además también por desacato y alteración al orden. Pues yo decidí retomar esta iniciativa nuevamente para que visibilizar aún más el caso de la injusta condena de Luis Manuel Otero Alcántara, y también porque creo necesario cambiar esta absurda ley de símbolos y atributos que tiene el régimen cubano, que solo beneficia a quienes simpatizan con ellos. O sea, recordemos que toda aquella persona simpatizante con el régimen cubano pues puede y tiene el derecho de tomarse una foto con la bandera, y sin embargo, cualquier activista, periodista independiente o cualquier persona que disienta o sienta la necesidad de alzar su voz en contra del régimen cubano, pues entonces sí es castigado con severas sanciones por aportar una foto con nuestra bandera. Decidí lanzar esta convocatoria y gracias a Dios ha tenido buena visibilidad, pero tristemente ya contamos con una presa en Cuba por tomarse una foto con la bandera.
Coméntanos sobre la persona que está detenida en estos momentos esperando la decisión de las Cortes cubanas.
Sí, se trata de la activista camagüeyana Aniet González. Ella fue una de las primeras cubanas que se sumó a la iniciativa La Bandera de Todos, subiendo una foto con la bandera como ropaje. La fiscalía le pide prisión preventiva hasta la fecha de juicio, aún no se tiene fecha de juicio, ya ella cuenta con un abogado. En estos momentos ella se encuentra detenida en el Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey, en Garrido, más conocido como Villa María Luisa. En el día de ayer su familia fue a verla, se encuentra delgada producto al estrés que le está generando el estar detenida. Y estamos en espera de que Fiscalía responda a la habeas corpus que se entregó en su nombre. Es hasta el momento la información que tenemos, porque la seguridad del Estado no quiere darle información a la familia referente al caso Daniel.
A ver, profundizando un poquito más sobre el proyecto este que inicia Luisma en el 19, Luis Manuel pretendía reivindicar, ¿no?, la bandera, y arrestársela o llevársela de condición de propiedad única del Estado, ¿no? Y de los usos del oficialismo. Ese es como redefinir y retomar la bandera para todo ciudadano. Así lo podemos interpretar Héctor.
Exactamente, exactamente. Bueno, en estos momentos estoy, discúlpame, pero estoy buscando en la parte en sí que se habla sobre el propósito que tenía Luis Manuel con este performance, y si me permite
¿Cómo no?
leértelo, pues encantadísimo para que así las personas pues tengan un conocimiento del por qué este performance y por qué la necesidad de retomar esta iniciativa. Pues te comento, con esto Luis Manuel pretendía reivindicar la bandera descolocándola de su condición de propiedad única del Estado, que es lo mismo que me estabas hablando tú ahora en estos momentos, y de los usos que el oficialismo le tenía reservado, devolviéndola al uso personal y recontextualizado por interpretaciones múltiples de su significado. Ambas acciones, el performance y el reto en redes sociales, respondían a la promulgación en Cuba de una ley de símbolos patrios. Es lo que en sí pretendía Luis Manuel con este performance, y yo al reiniciar la campaña le sumaba también la importancia de visibilizar la injusta condena de Luis Manuel.
¿Cómo tú crees que todo ha cambiado, o si piensas que ha cambiado después de un 11 de julio, después del movimiento San Isidro, lo que sucedió con el movimiento San Isidro, el encarcelamiento precisamente de Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Cómo ves tú que ha cambiado Cuba, la mentalidad de los jóvenes en Cuba, que parece ser que todo el mundo se quiere ir del país inmediatamente, ¿no? Pero ¿cómo ha, en tu forma de verlo, cómo ha cambiado, si ha cambiado la actitud o la visión del cubano de a pie?
Yo, después del 11 de julio, que fue estas protestas antigubernamentales tan masivas a lo largo y ancho de la isla ha cambiado a peor, o sea, ha ido a peor, no ha habido mejora. Yo digo que nuestra isla ya se ha convertido en una isla en fuga y estamos viendo a diario cómo las personas por cualquier vía que encuentran salen escapando de ese infierno. Ya vimos estos dos cubanos que vinieron en un ala delta. Ya esto es una cosa ya fuera de lo normal, digámoslo así. Ya no solamente son en embarcaciones o por fronteras, sino ya en lo que aparezca. La juventud cubana, yo te soy sincero y le soy sincero a los oyentes que me pueden estar escuchando. Yo veo que la gran mayoría de la juventud cubana, lejos de luchar, lo que prefieren es escapar. Escapar porque no desean ver su vida dentro de un calabozo, o tienen miedo a la represión, o ven que su futuro en la isla no es el que sueñan, ven que no tienen oportunidades. O sea, Cuba se ha convertido, digámoslo así, en un cementerio de elefantes. O sea, tristemente nuestra isla es como una, yo siempre lo digo, es como una especie de maldición que le ha caído encima con estos dictadores de 64 años consecutivos ahí poniendo la bota encima del pueblo, y el pueblo tristemente lo único que decide es escapar, y las voces que se alzan, pues esas voces son encarceladas o amenazadas con la familia, con expulsarlos del trabajo o colocándoles una patrulla a las afueras de la casa, y tristemente la única solución que ven es la salida del país. Es lo triste de nuestra isla. Pero bueno, yo sigo aferrándome a la esperanza de que el pueblo una vez más retomará las calles como el 11 de julio y de una manera cívica y una manera pacífica, pues hagan salir del poder a las personas que tanto daño le ha traído a nuestro país.
Están escuchando la voz de Héctor Luis Valdés Cocho, periodista y activista LGBTI. Y Héctor, quería precisamente hablar de ese tema contigo porque todos que seguimos tu activismo dentro de Cuba sabemos que la situación ya para ti en Cuba era difícil, ¿no? Seguridad de Estado te hizo la vida muy difícil en Cuba y saliste del país. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Tú saliste por presiones o saliste porque querías emigrar del país?
Bueno, siempre lo he dicho desde el 5 de enero que salí de Cuba. Yo salí por presiones porque me pusieron a escoger entre la liberación de Esteban Rodríguez o que Esteban continuara preso injustamente. Ellos sabían el fuerte lazo de amistad que hay, perdón, entre Esteban y yo, y pues decidieron ponerme las cartas sobre la mesa. O salía al exilio junto con Esteban, o Esteban se quedaba preso y a mí me iban a procesar por mi salida el 11 de julio a las calles cubanas, a reportar lo que estaba sucediendo en las calles cubanas. Y yo consulté primeramente con Esteban, Esteban me llamó desde el Combinado del Este. Esteban estaba sufriendo torturas, estaba en huelga de hambre, estaba sufriendo las disímiles vejaciones por solamente protestar el 30 de abril en las calles de Obispo, y él me dijo que estaba de acuerdo, y ahí fue entonces donde tomamos la decisión los dos de salir al exilio. Pero en todo momento fuimos custodiados hasta el aeropuerto por oficiales de la seguridad del Estado. O sea, yo tomo esto porque siempre lo he dicho, yo mi intención nunca fue salir del país, incluso siendo chantajeado emocionalmente con la salud de mi padre, que falleció acá en los Estados Unidos días antes de mi llegada acá a los Estados Unidos. O sea, no pude verlo. Y ellos incluso me amenazaban, me chantajeaban emocionalmente con eso para mandarme al exilio. Y nunca cedí. Pero ya era tanta la presión psicológica, tanta la agresión física. Eran días y días encerrado dentro de mi casa con una patrulla fuera de mi casa que no me dejaba salir ni siquiera a comprar el pan. Y entonces entre yo y Esteban pues decidimos salir al exilio como la única vía posible para poder salvarnos de todo lo que nos esperaba. Y a Esteban, por supuesto, de todo lo que estaba sufriendo.
Sabes que en un programa especial aquí de Radio Televisión Martí, Esteban nos comentó que él pasa precisamente el 11 de julio en la prisión.
Exacto.
Y nos cuenta.
Y el 11 de julio, el 11 de julio Esteban incluso fue víctima de un acto de repudio dentro del Combinado de Ley.
Correctamente nos lo describió y debió haber sido aterrorizante en ese momento, ¿no? Estar dentro de la prisión cuando
yo recuerdo,
se sentían tan amenazados, ¿no?
Exacto, yo recuerdo que él me hizo el cuento vía telefónico y yo que estaba en mi casa, yo llevaba 45 días dentro de mi casa, la seguridad del Estado no me dejaba salir y yo recuerdo que yo sentí temor por Esteban porque era Esteban solo en una compañía donde todos los presos comunes le estaban generando un acto de repudio y lo primero que me vino a la cabeza fue que podía ser violentado mandado por la seguridad del Estado por los presos comunes. O sea, ese era el terror mío, y más que Esteban se encontraba totalmente débil, producto de tantos días en huelga, y producto también a que había, prácticamente lo habían sacado de la celda de castigo. O sea, el miedo mío era ese. Pero bueno,
Te quería preguntar, esa época para ti, sabemos que estabas citado dentro de tu casa, no podías salir, pero en los días antes del 11 de julio, tal vez después, cuando la gente de a pie, los vecinos, el cubano de a pie vio el poder, el impacto que puede tener una manifestación como la que fue, la que sucedió el 11 de julio, ¿algunos se te empezaron a acercar pensando, vaya, déjame hablar con este que es opositor y tal vez si cae esto me puede ayudar? ¿Viste un cambio en algunos vecinos o muchos de ellos seguían o siguen con los lemas del gobierno y la postura del gobierno?
Yo vivía en Nuevo Vedado, justamente al lado de lo que ellos llaman la Plaza de la Revolución, que a mí me gusta llamar la Plaza Cívica, porque así es como se llama. Ya te puedes imaginar que en este barrio mío todos eran militares, o todos son militares del régimen cubano, todos son simpatizantes del régimen cubano, y en mi barrio, lejos de acercárseme, lo que eran partícipes de actos de repudio en mi contra. Pero sí, cuando yo salía a caminar las calles, que iba a casa de alguna amistad o algo así, sí se me acercaban, no se me acercaban a hablar directamente, pero me pasaban por al lado y me decían, oye, Patri Vida, gracias por lo que estás haciendo, porque yo en aquel entonces trabajaba para ADN Cuba y me veían en Cuba muchísimo, y me pasaban por al lado y me decían, gracias por tu trabajo, Patri Vida, esto va a caer, esto va a cambiar, pero lo decían con un temor, y es comprensible, porque lo que se vio el 11 de julio, la represión que se vio el 11 de julio, que incluso dispararon hacia un pueblo desarmado totalmente, que la única arma que llevaba encima era su propia voz, fue de espanto. Fue de espanto, y creo que el 11 de julio sirvió para que el régimen cubano se diera cuenta de que el pueblo había perdido el miedo, pero también creó como una especie, aumentó aún más el temor a la juventud, a los ancianos también, porque los ancianos también salieron el 11 de julio Yo recuerdo esa foto icónica de esa señora con una cazuela en sus manos en la puerta de su casa protestando también el 11 de julio. Y entonces creo que aumentó más el temor porque el pueblo vio de lo que eran capaces ellos, que incluso podrían disparar en contra de ellos. Pero vuelvo y repito, sigo con la esperanza guardada de que eso va a volver a suceder. La situación en Cuba está cada día peor, la represión está cada día peor, las injusticias están cada día peor, el hambre, la miseria, la necesidad está en aumento. Y creo que como mismo el COVID-19 fue un factor fundamental para que se detonara el 11 de julio, producto a que hubieron fallas energéticas, la escasez de alimentos, de medicamentos con pleno COVID, creo que eso fue lo que detonó el 11 de julio y creo que todo lo que está ocurriendo ahora puede detonar un próximo 11 de julio.
A ver, en este programa se ha dicho que tal vez no hay un 11 de julio sin todos esos factores, obviamente, que tú acabas de mencionar, pero muchos han dicho que no hay un 11 de julio si no hay un 11 de mayo primero. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál ha sido el impacto de la rebeldía dentro de la comunidad LGBTI en todo esto?
A ver, yo por eso es que yo no me gano en su totalidad la empatía de la mayoría de la comunidad LGTBI.
Y eso es lo bueno, tener voces diversas.
Sí, yo estoy acusado por la propia comunidad LGTBI de ser un homosexual de derecha, de ser radical. Ellos no entienden cómo puedo ser homosexual y ser de derecha o estar apoyando a Ron DeSantis en el mar. Yo creo que la comunidad LGTBI es una comunidad fuerte, siempre ha sido rebelde, siempre ha sido de protesta, pero tristemente la comunidad LGTBI cubana está prácticamente dominada por la izquierda. Y es mi manera de pensar. O sea, siempre y cuando esté dominado por la izquierda, yo creo que no va a ser posible un 11 de julio con la propia comunidad LGTBI.
Pero en referencia al 11 de mayo, que ahí recordemos estaba Ariel Ruiz Urquiola, habían otras personas dentro de Cuba todavía en aquel
sí,
momento.
Pero el 11 de mayo, si nos ponemos a mirar los videos y recordar los antecedentes, las personas que fueron detenidas fueron personas de la comunidad LGTBI netamente de derecha, frontales al régimen cubano, como fue el caso de Ariel Ruiz Urquiola. O sea, esas personas fueron detenidas, y no solamente personas miembros de la comunidad LGTBI, ahí fue detenido el científico Oscar Casanella, fue detenida Ilis Hernández, o sea, fueron detenidas las personas que estaban frontales, que tenían un discurso frontal de derechas hacia la dictadura cubana. O sea, no fue detenido ningún miembro de la comunidad LGTBI, porque yo no estaba el 11 de julio, pero estaba el 11 de mayo, perdón, pero estaba mi pareja, mi actual pareja, Raúl Soblé. Y él me contó, me lo dijo, que ahí los únicos que fueron detenidos fueron las personas que tenían un discurso frontal al régimen cubano, como es el caso de Ariel, como es el caso de Oscar y como es el caso de Ileana.
Ya que mencionas a Raúl, yo sé que en tu salida también hubo una presión tremenda sobre Raúl y la situación de tu madre, ¿no? Antes de salir, para presionarte a ti, salir del país, ¿no?
Sí, a ver, con Raúl me amenazaron porque Raúl tenía una causa abierta, o sea, tenía un expediente abierto por mercenarismo, lo que ellos llaman mercenarismo, porque Raúl pues recibía pues fondos para proyectos para visualizar el incumplimiento de los derechos a la comunidad LGTBI. O sea, Raúl tenía un discurso en contra del CNSEC y recibía pues financiamiento por parte de organizaciones internacionales para crear proyectos audiovisuales que visualicen la falta de derechos de la comunidad LGTBI en Cuba. Pues producto a eso, pues Raúl se le levantó un expediente por mercenarismo y lógicamente ellos también aprovecharon eso para amenazarme y decirme que si no salía, pues Raúl iba a ir preso. Después de mi salida, pues yo, para prevenir lo que podría ocurrir, pues decidí entonces sacar a mi mamá y a Raúl.
Héctor, ¿cómo ves el periodismo dentro de Cuba en estos momentos? Sé que es difícil, hay mucha gente como tú que han sido forzados fuera del país. ¿Cómo ves esa situación en este momento con la cobertura que se le están dando a la problemática cubana dentro de Cuba?
Yo todavía tenemos en Cuba buen periodismo, te soy sincero. Tenemos un 14 y medio. tenemos un La Hora de Cuba, por ejemplo, y Constantín. O sea, tenemos buenos periodistas dentro de Cuba. Tenemos a José Enrique Rodríguez con un discurso súper frontal. Tenemos a Audu y a Nata Mayo. Tenemos a Ariel Maceo. O sea, tenemos periodistas todavía buenos dentro de Cuba. Lamentablemente no contamos con otros. Y no quiero mencionarme yo, pero no contamos con Luz Escobar. Ya no contamos con una María Matienzo. O sea, contamos con ellas, pero desde
Bueno, María retorna.
Exacto. Pero bueno, contamos con ella, pero desde afuera. Pero te digo, en Cuba, ya con periodistas existenciales, o sea, que estén presentes dentro de Cuba, lastimosamente han habido fallas muy dolorosas, porque si periodistas yo admiraba, era María Matienzo y Luz Escobar. Las admiro todavía y siguen haciendo un trabajo precioso. María acaba de lanzar un libro hace unos pocos días sobre Luis Manuel, que es una belleza, un increíble, un escrito con un sentimiento enorme. Pero todavía tenemos buenos periodistas dentro de Cuba, y el régimen cubano lo sabe, y el régimen cubano está optando porque todos esos periodistas se vean obligados a salir de Cuba. Tenemos a Camila Costa, que es increíblemente una super periodista, también de derecha, también frontal. Y a Camila se le ha tratado de obligar por todos los medios a salir del país, y ella se niega, ella está ahí, y eso le ha costado estar prácticamente tras las rejas, pero ella está ahí. O sea, tenemos muy buenos periodistas dentro de Cuba y con un valor enorme. La verdad, me quito el sombrero delante de todos ellos.
El periodista y activista Héctor Luis Valdés Cocho con nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy, Héctor, y esperamos hablar de nuevo pronto, tal vez con temas un poquito más positivos, pero lamentablemente cuando se habla de Cuba, esto es lo que tenemos. Así que gracias por participar en el programa con nosotros, Héctor.
No, gracias a ustedes, yo, y gracias a las personas que me puedan estar escuchando también.
Gracias a los oyentes por su sintonía a este Arco Iris, y estamos con ustedes la semana que viene. Gracias a Mikey en los controles, Patricia, mi productora, y ustedes los oyentes que hacen este programa grande aquí en Radio Martí. Yo soy Joe Cardona y nos hablamos próximamente.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.